Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Te cuento que el miércoles los comerciantes del paseo marítimo estaban muy disgustados por el ritmo de las obras. Por ello pidieron una reunión con la autoridad portuaria para, entre otras cosas, tratar este asunto. El encuentro se produjo ayer con la presencia de Abone, Acoipam y Caeb Restauración y tuvo tres puntos claves. Bonet Olive, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El primero de ellos es cómo serán las terrazas una vez se terminen las obras. Portuaria explicó que a los comerciantes que deben ser homogéneas de un nivel estándar tanto estético como dimensional y con el mismo tono de color. El tipo de mobiliario tiene que ser de las mismas características fijadas por el arquitecto, con la única excepción de que cada propietario del local podrá elegir al proveedor que se ajuste más a sus gustos.
A partir de ahí, la autoridad portuaria escuchará las propuestas de tipo de mobiliario que quieran estas tres asociaciones. Lo explica el responsable del área de planificación de la autoridad portuaria de Baleares, Tony Ginard.
Referido a los parasoles, a los elementos de separación, las sillas y las mesas, buscando una homogeneización y una armonización de los materiales y de los colores de todo este mobiliario. Se estuvo abierto a la elección del modelo de sillas y de mesas. Nos van a hacer una propuesta las asociaciones de comerciantes y restauradores sobre el tipo de sillas y mesas que se van a estandarizar. Ellos están de acuerdo también en esa elección de sillas y mesas.
Y hemos querido saber cuál es la opinión sobre este asunto del sector del ocio. Abone, su presidente Miguel Pérez Marsá, explica que cada local tiene su identidad y no es lógico que sean todos iguales. Dice que es un asunto que seguirán tratando con la autoridad portuaria.
Que sí que es verdad que se puede usar propuesta, pero una contrapropuesta de los empresarios. No todos igual, se nos hace para todos, sino que haya una uniformidad en cuanto a la decoración y en cuanto a la estética de los locales. Eso yo creo que la autoridad portuaria, que la verdad está muy, muy receptiva, lo entendió. Y ahora están analizando a ver qué tipo de instalaciones o qué tipo de estética se puede implantar, pero que no sean todas iguales. Cada uno, cada negocio tiene su identidad y quiere demostrar esa identidad, ¿no? Poner todo igual, pues yo creo que tampoco es una buena solución.
Y actualmente las terrazas ya tienen su mobiliario, su material, las estructuras según su gusto, y ahora que lo tendrán que cambiar todo, ¿quién se hará cargo del coste que conlleva esta variación? Pues los propietarios de los locales. Según nos explica Genart, tendrán 6 meses de margen para comprar todo lo necesario.
Nosotros lo que le vamos a ofrecer es que este mobiliario lo puedan ir instalando a medida que les vaya a ellos bien. No se va, aunque las ocupaciones empezarán en octubre, se les va a dejar mínimo 6 meses para que ellos puedan instalarlo a medida que vayan pudiendo. No se les va a obligar que en el primer día pues tengan este nuevo mobiliario. A medida que vayan pudiendo, pues se van adaptando a este nuevo mobiliario, efectivamente.
Pérez Marsá asegura que ya han tenido suficientes pérdidas durante estos meses como para ahora tener que añadir más gastos. Por ello, piden algún tipo de ayuda para afrontar estos pagos.
Que el empresario asuma el coste de esa nueva decoración, pero sí que nos gustaría que la administración, en cierta manera, pues apoye a ese coste o sufrague en cierta medida ese coste que nos tiene que suponer cambiar todo el mobiliario. Eso nos gustaría, es lo que estamos trabajando ahora. Y que sí que nos gustaría es que hubiese facilidades o llámalo como quieras, pero sí que haya un apoyo por parte de la administración.
El segundo punto que se trató es el calendario. Te recuerdo que los comerciantes se quejaban de que las obras iban muy atrasadas. Según Ginard, no es así.
Las obras van según lo previsto, dice. La fecha fijada para poder empezar a intervenir en las terrazas en su embaldosado a partir del 16 de octubre. Dice que en este sentido hay diversidad de opiniones entre los comerciantes porque unos prefieren que se empiecen antes de esta fecha y otros después.
Desde el 16 de octubre hasta final de año se haría las obras y la parte de las aceras. Y bien, entonces, dentro de ese trimestre también se les da la opción para que nos comenten cuándo les iría mejor. Si bien no podremos atender todas las peticiones, pero sí vamos a intentar ajustarnos a cada una de ellas en la medida que podamos. Si nos adaptaremos y
Y según Pérez Marsal, les consta que las obras sí van con retraso y no serán 24 meses, como se anunció en primer momento, sino varios meses más.
A mí lo que me trasladan es que van atrasadas. Y eso, claro, dijeron, creo que al principio el horizonte temporal, creo que eran de 24 meses, dos años, ¿no? Creo que comentaron, pero yo creo que se va a ir más allá de 24 meses. También ha habido cambio, o parece que va a haber cambio político en el Ayuntamiento de Palma, y a ver el nuevo consistorio cómo plantea.
Y otra de las quejas de los comerciantes es que el número de trabajadores es limitado. Según Ginarte, el personal es el adecuado, ni más ni menos. Asegura que en la fase actual de la obra, que está enfocada en la canalización de pluviales, fecales y luces, no es necesario, dice, más personal.
Exactamente, están los que tocan. Estamos hablando de ahora mismo hay unos 40 trabajadores, aparte de los técnicos de las constructoras. En esta fase de obra es lo que usted comenta, o sea, se tienen que hacer todas las instalaciones, primero las fecales, luego las pluviales, luego la red de drenaje, el alumbrado, la red de electricidad de baja tensión, de alta tensión, todo esto tiene que ir uno detrás del otro.
Y cambiamos de asunto. Mañana es el opening de BCM. Empieza una temporada muy ilusionante, ya que por fin durante todo el año se han dejado atrás las restricciones y esta sí será la vuelta a la total normalidad.
El presidente de Abone, Pérez Marsá, asegura que el cartel de este verano será espectacular, dice, con artistas de la talla de Steve Aoki, Juan Magán, Kevin Roldán, Lunay o Dani Romero.
Este año es que ya llevamos un año de rodaje. El año pasado arrancamos de una manera demasiado acelerada, porque nos dio el permiso de un día para otro y entonces el tema de artistas no estaba tan trabajado como este. Yo creo que este año el nivel de artistas es incluso superior al del año pasado. Nosotros abrimos, bueno, llevamos un fin de semana abriendo, pero yo creo que ya este fin de semana ya es el pistoletazo de salida y a partir de la semana que viene ya abrimos todos los días.
Y Pérez Marsá pide a la nueva administración que ponga solución a la falta de taxis en la zona de Magaluf y pongan a disposición de los ciudadanos líneas de transporte público, porque son muchos los clientes que luego no tienen cómo volver a su hotel o a su hogar porque no hay suficientes taxis ni pueden coger un bus. Marsá nos cuenta la anécdota de este cliente.
Yo te puedo contar una anécdota de un cliente el año pasado que vino a BCM. Llamó al director al día siguiente y dice, oye, me lo he pasado fenomenal, la sala es excepcional, el ambiente es increíble, y dice, pero no volveré. Y dice, ¿y por qué? Y dice, mira, porque estoy alojado en Portals y me he vuelto andando. Me he encontrado un taxi para irme a mi hotel. Claro, entonces si queremos atraer a este tipo de público, lo que tenemos que hacer es cuidar lo básico.
Y te informo que ayer jueves se registraron en el municipio mallorquín de Porreres unos 90 litros por metro cuadrado en poco menos de una hora. Se trata de una gran cantidad de agua y algo de granizo en poco tiempo, pero que por suerte paró a tiempo antes de que se pudieran producir desastres. Hoy viernes el pueblo mira al cielo con temor a que se repita lo de ayer.
Hemos hablado con su alcaldesa en funciones, Chisca Mora, que explica que el agua afortunadamente siguió su cauce pese a haber inundado levemente casas y dependencias municipales. Hoy, a la espera de nuevas lluvias, todo está volviendo a la normalidad.
Avui de matí potser anava aixugant l'aigua que havia pogut quedar acumulada, però intentant recuperar la normalitat i esperant que no torni a ploure intensament perquè no perjudiqui lo que ja va passar ahir.
Por cierto que Mora agradece el esfuerzo de efectivos y particulares que se activaron nada más ver que la tormenta empezaba a ser ya importante y confía en que no se repitan capítulos climatológicos como el de ayer, que metió el susto en el cuerpo a más de uno.
Després de les pluges fortes intenses d'ahir, l'aigua va seguir el seu curs, les cases que tenien aigua amb l'ajuda de Protecció Civil de Porreres i també Protecció Civil de Villafranca, que varen venir a ajudar-nos, vam aconseguir treure l'aigua de dins les cases i avui en el carrer no se notava res, l'aigua havia seguit el seu transcurs i els carrers estaven eixuts, avui fa solet i això també ha ajudat.
Y los 90 litros por metro cuadrado registrados en Porreres no afectan a todos por igual. Al albaricoque en principio no le ha afectado tan negativamente como si ha afectado al cereal o la fresa.
La gerente de la cooperativa de Porreres, Esperanza Mora, nos ha explicado que las lluvias que se están produciendo están siendo muy beneficiosas para los árboles, pero también para el fruto.
De ahí va a ser una mica de calabruix, a dir que cada vegada en aquesta zona més afectada, perquè clar, no tot Porreres va ploure molt, també va ser una zona concreta, però ja la mateixa de la setmana passada, i fa que la humitat li ajuda un poc a engreixar.
Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional hasta ahora.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos. Hasta ahora comenzamos con los datos del paro. Mayo se cerró con 28.800 personas apuntadas a las listas del paro en Baleares, un 20% menos que hace un año. Es el mayor descenso interanual del desempleo de todas las regiones españolas y en relación a abril el paro se redujo un 7%, también la mayor caída mensual de toda España. Benito Oliver, ¿qué tal?
El conseller de Trabajo en Funciones se muestra satisfecho. Destaca que las cifras de afiliación y de paro de mayo sean iguales a las de dos meses es récord de julio y agosto de 2022, lo que significa, a su juicio, que la temporada turística arranca ya con pleno empleo y con los trabajadores incorporándose.
Nunca habíamos tenido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social. Hemos pasado los 600.000 en un mes de mayo. Por tanto, estamos ante un dato que nunca había sucedido. Eso quiere decir que estamos en plena actividad en el mes de mayo. Ya casi veníamos, estábamos muy cerca de los 600.000 en el mes de abril, por tanto, lo que queda claro es que nuestras temporadas se están alargando.
Iago Negueruela ha reivindicado las medidas impulsadas en los últimos años y que han logrado situar la temporalidad por primera vez por debajo del 10%.
En lo que llevamos de año hay más de 20.000 trabajadores fijos discontinuos más que en el 2022, que ya eran cifras muy altas, hay 60.000 más que en el 2019 y 80.000 más que en el 2015, es decir, en 8 años se ha incrementado el número de trabajadores fijos discontinuos en un 151%. Y, por tanto, hablamos de un cambio absolutamente estructural de nuestro mercado de trabajo.
Y vamos con las reacciones a estos datos del paro de mayo, Bonet.
Las patronales de Baleares, CAEP y PIMEM celebran los buenos datos del empleo, pero alertan de las incertidumbres sobre el mercado laboral en el archipiélago. La presidenta de CAEP, Carmen Planas, ha destacado que las islas mantienen la tendencia a recortar el paro, aunque se ralentiza a medida que se produce la caída que supuso la pandemia, y espera que la provisionalidad institucional por la sucesión de elecciones autonómicas locales y estatales no trastoque demasiado las buenas perspectivas.
Tenemos una tasa de paro que vamos liderando, la menor tasa de paro a nivel nacional, y espero que la temporada turística en Baleares sea buena, porque aquí en Ibiza se ve muchísima actividad y yo creo que va a ser buena de cara al año que viene. Y aprovecho también para felicitar a los empresarios, porque creo que tenemos que poner en valor a la empresa, porque hemos hecho un esfuerzo para conseguir estos datos de paro que hemos tenido hoy.
Por su parte, el presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha alertado del problema grave de falta de mano de obra que afrontan las empresas.
És que tenim un problema greu, i és un problema greu en falta de personal. Ens fa falta personal qualificat i ens tocarà tornar a passar una temporada turística molt, molt, molt complicada en multitud de sectors, no només en el sector serveis, en turisme i en restauració, sinó llavors també en d'altres sectors, com en primari i l'industrial, i tenim un problema endèmic i estructural de falta de personal i de mà d'obra qualificada. Per tant, hi ha dos problemes estratègics que hem d'afrontar, que és, per un costat, a l'educatiu i, per l'altre, a l'accés a la vivenda.
Mientras, Yolanda Calvo, de Comisiones Obreras, considera que a pesar de las buenas cifras, las Baleares están abocadas a morir de éxito porque no se puede desarrollar la actividad si no se dan soluciones a los problemas de la vivienda y la carestía de la vida.
Consideram que hi ha xifres, hi ha dades que ens poden fer morir d'èxit en la nostra activitat turística. Dades com el preu de l'habitatge, de l'Euríbor o de la cistella de la compra impossibiliten que els treballadors i les treballadores puguin viure o venir a viure i a treballar a les nostres illes. Consideram que és imprescindible que hi hagi un parc d'habitatge públic i que se negociïn aquells convenis que encara queden pendents perquè hi hagi pujades salarials.
Las 2:53 ya se ha abierto en Baleares el plazo para solicitar una plaza de formación profesional en Baleares. Son muchos los sectores en los que hace falta mano de obra y uno de ellos es el de la construcción. La directora general de la Asociación de Constructores, Sandra Berger, calcula que el déficit de trabajadores actualmente puede estar más o menos sobre los 7.000. Las constructoras garantizan plena ocupación a los alumnos de FP ante la falta de mano de obra y relevo generacional en el sector. Más de la mitad de las empresas afirman que podrían asumir más obras si pudieran aumentar sus plantillas.
Las empresas están trasladando a la asociación de las enormes dificultades que tienen para encontrar perfiles con una formación adecuada. Poder contratar más personal favorecería poder iniciar más rápido las obras. Lina Soler explica que intentan impulsar acciones para atraer mano de obra y es que reconoce que es una lucha constante conseguir trabajadores.
Contrates obres, després te trobes en que te fa falta personal per acabar aquesta obra, tens un plaços, és una lluita constant de trobar gent que mos pugui fer s'obra o de que vulgui fer feina a construcció. Sí, han tingut problemes i n'hi ha de problemes. No pot cuir segons quines obres perquè sap que el volumen de personal serà molt gros i t'has de plantejar veurement si pot complir amb el client.
Las empresas lamentan la pérdida de mano de obra joven. En 2008, los trabajadores de 16 a 29 años representaban el 25%. Ahora, solo el 9%. En cambio, los mayores de 55 han pasado del 9,4% al 20%. Se calcula que en los próximos 10 años se jubilará el 33% de las plantillas y no hay relevo.
Las empresas del sector insisten en que es imprescindible potenciar la formación y una colaboración directa con el SOIP para recualificar al personal. Precisamente hoy, alumnos de FP de Construcción han participado en un encuentro con empresas en la sede de Palma de la Fundación Laboral de la Construcción. Gonzalo, Belén o Sebastián están satisfechos de haber apostado por esta FP y la mayoría dice seguirán estudiando.
Podría estudiar una carrera universitaria de arquitectura, pero vaig escollir aquest mètode perquè crec que s'aprèn més sobre l'ofici de la construcció. Veiem a l'obra coses que no tenen un llibre, segons que pics no t'ho donen.
Yo lo de ser mujer hombre no lo pienso mucho, es una cuestión de actitud, porque también puedes ser un tío y si tú no tienes una energía, no tienes cualidades o no tienes dotes de mando o no tienes actitud en hacer las cosas, se te va a seguir viendo igual de mal que si fueras una mujer. Yo no he tenido ningún problema.
Totes tenen falta de personal, desde ser més gran a ser més petit.
Y te informo que el juzgado de instrucción número 4 de Ibiza ha aplazado al 12 de junio la declaración del presidente del Consejo Insular, Vicent Marí, investigado por presuntos delitos de corrupción en la contratación de la campaña promocional La Vida Islados. Tenía que declarar él y la interventora del Consejo de Ibiza personada como acusación contra Marí por presuntas coacciones.
La declaración del presidente insular estaba prevista para este viernes en el juzgado, pero la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia ha obligado a un nuevo aplazamiento. De igual modo, ha ocurrido con la declaración de la interventora, que también declarará el 12 de junio. El abogado David Salva, en representación de la interventora del Consejo de Ibiza, ha asegurado que van a solicitar una orden de alejamiento contra el investigado porque asegura que ella tiene que estar en tratamiento psiquiátrico y que se la tiene que proteger.
Sobre todo, especialmente sobre el delito de lesiones psicológicas que está sufriendo. Está en tratamiento psiquiátrico derivado del acoso. Y utilizo una palabra no técnica. Creemos que es inadmisible los tiempos que corren. Yo he apoyado siempre a todas las mujeres. Mi compañera de despacho y madre es abogada y tuvo que luchar contra un sistema despótico hace 50 años. Esto no puede existir.
Salva mantiene que ella no está de baja laboral porque le han pedido que aguante.
Tensión impresionante, con ataques de ansiedad, psoriasis derivada de eso, y cualquier informe que ella hace donde vea que tiene que poner un reparo, porque esto está previsto legalmente, pues le tiembla el pulso, pero lo hace.
No está de baja médica.
No, nosotros le aconsejamos que no, que no. Seguirá trabajando y cumpliendo la función que debe cumplir para el ciudadano, pero lo está pasando muy mal.
Con todo, el Consejo de Ibiza ha asegurado que no participará en un circo cada día con más actores y que el presidente insular Vicent Marí solo hablará delante de quien debe hacerlo, que es frente a un juez. También te cuento que la Junta Electoral ya ha comenzado hoy a realizar el escrutinio de los votos emitidos por los isleños que viven en el extranjero. Llama la atención que en estas elecciones se haya cuadruplicado los votos en comparación a 2019. Durante la jornada de hoy se abrirán papeletas de unos 2.500 isleños residentes fuera de España, cuando hace 4 años solo llegaron a ser 649.
Uno de los motivos que se apunta para este incremento es debido a que por primera vez en estas elecciones se ha remitido un sobre con todas las papeletas a los domicilios de los electores. En los anteriores comicios, ellos debían solicitar primero su intención de votar y luego les enviaban las papeletas para emitir el sufragio.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pasen muy buena tarde y muy buen fin de semana.
editorial.
Cadena COPE.